Bucheri, el otro día en la tele, que habla de los movimientos de los cuerpos una vez ya post-mortem, digamos. ¿Esto existe realmente? Digo, que haya, digo,
los relacionado con el crematorio.
¿Se puede llegar a sentar un cuerpo en ese sentido, digamos?
Yo escuché lo que... escuché la nota, La escuché la nota. No, bajo ninguna circunstancia me sentí... Hay gente que por ahí le sonó chocante, ofendido. Bueno, uno habla desde el desconocimiento. Tampoco podemos pedir... Si no educamos, no podemos pedir que la gente no haga chistes o no hable cualquier cosa si no se sabe nada.
Claro, por eso, eduquemos.
Si no se sabe. No sé más concreta la pregunta. Él dijo que había visto algo.
Él dijo que una señora la estaban acercando al horno y cuando estaba por entrar al horno se sentó. La señora, ¿no? Muerta.
Claro, ¿te pasó algo de eso a vos?
Para hacerlo más liviano al tema y para que no suene tan así, todo lo que es músculo al deshidratarse se retrae.
Claro. Puede moverse,
todo lo que sea deshidratación, no quiero hacer comparaciones cotidianas y después no se acuerdan de esto, todo lo que sea deshidratación de músculos se contrae, ¿sí? Todo lo que sea... Al deshidratarse, un músculo se puede contraer. Deshidratación por calor, por acción térmica, o deshidratación natural o un cambio químico, como cuando los cuerpos por ahí tienen rigidez, rigor mortis, y bueno, el cuerpo se retrae.
¿A vos te ha pasado, digamos, trabajando con un cadáver que le mete un movimiento o no?
El cuerpo durante unos minutos puede llegar a tener unos pequeños espasmos, que son unos reflejos del cuerpo, pero se maximiza mucho lo que uno se imagina.
Quizá por esa impresión que puede llegar a dar la situación, digamos, ¿no? A alguien normal, a alguien que no trabaja de esto, digamos.
Sí, aparte el miedo que hay detrás, lo que se habla, el cine, todo lo que es terror, que todo lo que es terror está basado en la muerte. Estamos re mal en ese sentido.
¿Te puedo hacer una pregunta que es muy loca? Que me vas a decir, la gente que está del otro lado va a decir, este tipo, mirá lo que pregunta. Pero, por ejemplo,
como siempre,
¿no? te pueden pedir, porque vos, entre otras cosas, según lo que estamos hablando, preparás al difunto, a pedido, digamos, de la familia, según el deseo que dejó y ese tipo de cuestiones, para ir al velorio. ¿Te pueden pedir ojitos abiertos, ojos abiertos?
Sí, pueden pedir un montón de cosas, sí. Pero no sé si es rara la pregunta, no sé si es muy extraña la pregunta, ni muy descocada. Pedirlo pueden pedir, porque pero no creo
digamos,
que...
Digamos, convengamos que es una cosa distinta. Si vos decís, bueno, desdramaticemos la muerte...
¿Pero vos qué querés, que le dibuje una sonrisa al muerto?
No, pero no te digo que se esté riendo. Sonrisa,
en otros países, no sé si vieron que están haciendo los servicios, ahí el cuerpo se hace una conservación, se le hace un... Bueno, esto ya es prácticamente, no es tanatopraxia, ya es prácticamente una plastinación. Una plastinación, siempre, nunca hablemos de embalsamamiento. Bueno, embalsamamiento es otra cosa completamente distinta y es distinto. No lo podemos asociar porque nosotros no tocamos absolutamente nada, nosotros inyectamos.
Claro.
Que es muy distinto. Claro. En otros países hay velorios que, bueno, ceremoniales que han pedido, le han aplicado plastinación, que es otra técnica de conservación, y sin embargo lo han hecho arriba de una moto.
Ay, te lo clavan sentado, eso.
Con sus guantes de boxeo, lo tienen que haber visto en internet, están dando vueltas.
Casteando el penal, dice Gastoncito. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer algo, digamos, en un micrófono.
En un programa de radio.
Exactamente, sentado. Con
poder se puede. Esa me gustó, esa me gustó.
Voy a hacer, que sea así,
yo sentado con los auriculares.
Ale.
Como poder se puede.
Claro. Digo, debe ser difícil cada cadáver, o sea, cada preparación de cadáver debe ser distinta según cómo murió, ¿no? En cuanto a la rigidez del cuerpo, la boca abierta, cerrada, los ojos.
Cabeza aplastada.
Sí, totalmente. No existe un caso igual a otro.
Claro.
No existe, es imposible que exista un caso igual a otro. Siempre son diferentes. Aparte que otra cosa, estamos hablando de personas y siempre vamos a ser diferentes. ¿Sí?
Totalmente.
Entonces... ya sea que estén en las mismas condiciones en las mismas condiciones post-mortem, de todas formas son dos personas diferentes, dos personas las cuales, bueno, merecen mucho respeto. Detrás de esa persona hay una familia, porque mucha gente considera que los que nos dedicamos a esta profesión somos personas frías, no, totalmente distintas.
Claro, claro.
Somos personas que tenemos mucho sentimiento, que nos preocupamos mucho por la familia del fallecido, que tenemos mucho respeto. Sí. Mucha sensibilidad, claro, porque si yo fuera un insensible, a mí no me importa, directamente es manejarlo, es tu problema.
Ahora te voy a hacer otra pregunta que tenía que
yo
ver.
Yo me preocupo, sí.
Te voy a hacer otra pregunta que tuvo que ver con este tema que surgió de la charla a partir de la anécdota de Ruggeri. Porque hasta donde yo sé, no sé si te habrá tocado vos o no, pero supongo que debés saber por lo menos del tema, ustedes también se dedican, en el caso de que así quiera la familia o lo haya pedido el muerto, a cremar un cadáver y a entregarle la famosa urna con las cenizas a la familia. Sí, esto es así, ¿no? Bueno.
Sí, yo tuve una unidad de traslado propia de para traslados para reducción por cremación.
Bueno,
o sea que de cremación,
¿por qué no nos contás el proceso ese de la cremación y después la gran pregunta del millón, que te la vamos a dejar para el final, pero que todo el mundo duda acerca de lo que se lleva? Pero primero, ¿cómo es el proceso de cremación?
El proceso de cremación es un proceso muy seguro, ¿sí? Que bueno, como todos sabemos, es la como quien diría, la destrucción de un cuerpo mediante la acción del calor.
Hay hornos,
como hornos especiales crematorios, ¿sí? Sí. En los cuales hay un... Bueno, para explicárselo es más fácil, ¿sí? Tiene una compuerta en la cual se ingresa, tiene lugar para un ataúd, no tiene lugar para dos, tiene lugar para un ataúd. Sí. Y bueno, mediante la acción del calor el cuerpo se reduce a restos óseos, lo que de luego se procesa y se reduce a ceniza.
Ajá, perfecto. Entonces, primer pregunta. ¿Necesariamente tiene que entrar en un ataúd? ¿No puede meter el...?
Sí.
¿Por qué
tiene que entrar? Por ley tiene que entrar dentro de un ataúd.
Para vender más ataúdes, digamos, porque no le veo otra explicación.
No, para vender más ataúd no, porque no olvidemos que la cremación es el destino final. Nunca te vas a escapar al ataúd, porque el ataúd es básicamente un contenedor, para hablarlo de mal y pronto.
Sí.
Porque la cremación, yo no es que voy a ganar más un ataúd, porque antes de crematorio yo ya te puse un ataúd.
Sí.
No te puedo pasear por todos lados en una camilla. Entonces, antes de la cremación es un destino final, hay que entender eso. Está tierra, nicho, cremación, pero no tiene nada que ver con el ceremonial, porque antes siempre va a estar un rato en una capilla, si bien la familia lo elige,
claro, siempre va a estar en un ataúd, digamos.
Y yo no puedo estar completamente prohibido reutilizar un ataúd, entendamos eso.
Bueno, y
entonces, quemarlo o no, si no lo quemo, lo tiro.
Claro, exacto.
¿No se vuelve a vender,
No. O sea, ¿qué se hace y qué no se hace? Yo no sé. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Sí, está prohibido. Está prohibido.
Y ahora, y la otra pregunta es esto, digo, porque vos decís, solo entra uno por cada vez que se prende el horno, digamos.
Exactamente.
Lo que se lleva a esa persona es toda la ceniza de su familiar, o quedan restos de otros.
Totalmente, no
queda. Pero vos sabés que hay siempre una fantasía. Vos sabés siempre que hay una fantasía de que, bueno, si son los hornos, acá cremaron a 5 o 6 y te llevas restos de 6 cadáveres distintos.
Sí, eso está muy hablado, yo lo he escuchado muchas veces, hasta me lo preguntan. Yo entiendo que es un miedo, porque es un miedo que tiene nadie, nos queremos llevar otra cosa que no seamos, porque uno está depositando toda la confianza en una empresa y bueno, no queremos llevarnos algo, nosotros de eso vamos a llevar con nosotros toda la vida esas cenizas que son de un familiar y no nos queremos llevar cualquier cosa. O sea, que el miedo de la gente es entendible en cierta forma. Claro. Pero lo que también hay que entender es que para nosotros, para un operario de un crematorio, no tiene sentido ir dejando las cenizas adentro del horno que usa, porque ¿para qué?
Tiene un solo horno. Es más fácil hacerlo bien y listo.
¿Para qué lo vamos a dejar adentro?
El horno, digamos, a ver, pero la zona donde quedan las cenizas, que después ustedes juntan, eso se limpia entre cada cremación.
Exactamente, entre cremación y cremación se limpia bien, de forma, bueno, ahí está después la ética profesional que tenga el operario crematorio, de qué forma lo limpia, por supuesto.
Igual, ¿cuánto, digamos, qué será, un kilo más o menos?
No sé
cuánto es Iber, pero sí, tenés cajón y cadáver. Es grande. Hay un poquito, no sé si entra todo en la urna.
No, está bueno aclarar que del ataúd no quedan absolutamente nada. 700 grados de temperatura no queda nada.
¿Cuánto tarda el proceso?
Está buena esa pregunta. Del ataúd no queda nada.
No, nada. No queda nada.
Las cenizas son solo la persona.
Las cenizas son la reducción de los restos óseos reducidos a cenizas, lo único que queda, porque a 700 grados de temperatura no queda nada de lo que es ni tejido, ni ataúd, ni madera, ni nada.
¿Y las manijas? del ataúd?
Las manijas, buena pregunta. Todo lo que es herrajes, sí, y todo lo que son marcapasos se quitan antes de la cremación.
Ah, el marcapaso, si vos tenés un marcapaso, sí, también.
Se extrae, se hace una extracción previa. Claro. Para los voy a ordenar un poquito, así no los complico tanto. ¿Sí? Sí. Se ingresa al ataúd, el cuerpo se reduce mediante la acción del calor y quedan los restos óseos. Esto está bueno, no sé si estoy haciendo bien o mal, pero la gente se confunde más cuando no sabe, así que prefiero decirlo.
Sí, hablemos de lo que no sabe.
Se reduce todo el cuerpo menos los restos óseos, que quedan con la textura de una piedra pómez, ¿sí? Y eso es lo que se reduce, los restos óseos es lo que se reduce después a ceniza, ¿sí? Mediante acción mecánica, claro, se llevan a la textura de la arena, más o menos. Así que ese es el resultado.
Para, no salen ceniza, queda el esqueleto, digamos, sí, armado.
Exactamente, eso se reduce a ceniza.
Sí, sí. Y si yo tengo, qué sé yo, que me quebré tibia y peroné, me metieron un tornillo, ¿qué onda?
También se saca.
Bueno, perfecto, eso es parte del tratamiento de extracción cuando se sacan las cenizas. Hay unos imanes muy, muy, bastante poderosos, que son los que se encargan de sacar todo lo que son metales, prótesis y todas esas. La hebilla de un cinto, por ejemplo, todo lo que pueda llegar.
¿Cómo un cinto? ¿Qué se traga?
Prótesis de cadera, por ejemplo.
Prótesis de cadera. Sí, le pasan tipo un imán y el imán va detectando, digamos, si tiene algo.
Es su labor, ¿cuánto tiempo? Exactamente. 6 horas para hacer un...
No, pero eso se tarda mucho tiempo, ¿no?
Es un proceso muy, muy cuidadoso, es un proceso muy delicado, y acá no existen todas las cosas, los mitos que hay detrás. Es un proceso muy... muy bien, al menos los lugares que yo conozco, los profesionales donde que yo conozco, es un trabajo, como quien diría, alucinante, porque aparte es un trabajo muy profesional, muy, para mucha gente es más sano, para otros no, depende de la religión, depende de los pensamientos de uno, la cultura que tenga uno, pero la cremación es un trabajo muy prolijo que se está haciendo también. Por eso es que por ahí hay cuestiones que se hablan, no, están lejos de la realidad.
Hay que desmitificar un poco. Alejandro, bueno, te agradecemos que te hayas tomado unos minutos para charlar con nosotros, para contarnos un poco más sobre tu laburo, porque la verdad es que se habla mucho y quizá muchas veces hasta da miedo tocar estos temas en los medios de comunicación, la radio y demás. Y nosotros queríamos investigar un poco más sobre el tema, así que qué mejor que hablar con alguien que labura de esto. Gracias por charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo grande.
Cuando quieran, la verdad que yo muy agradecido, me parece una iniciativa muy importante por parte del equipo tratar estos temas, y creo que si se vería así en todos lados y un poquito más frecuente, creo que todo sería un poquito más aliviado para todos, y la verdad es que le recomiendo a la gente que hable del tema, que no sufra en silencio, que le llegue la resignación pronto el que esté transitando un duelo, y que no tenga miedo, que hable el tema, que hable, porque somos todos queremos hablar de lo mismo y nos da miedo que el otro reaccione mal, nada más.
Claro, es verdad.
Así que bueno.
Alejandro, un abrazo grande.
Muchas gracias a todos, y bueno, les mando un abrazo grande. Espero haberle quitado alguna duda.
Gracias, muy bien.
No nos veamos pronto, Alejandro.
Alejandro Humo, claro, ojalá no nos tengamos que ver pronto. Alejandro Humofe, tanatopráctico, tanatoestético, charlando con nosotros sobre...
Gastoncito...